Está en línea, no Mario, ¿y por qué no me escribís? Bueno, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo te va?
Hola, hola, ¿qué tal, Enrique, Carlos, Gladys, a todo el equipo y bueno, también a los oyentes, por supuesto? Estaba escuchando tranquilo, así que ya que tengo que reflexionar mucho, así que no hay problema.
No, ya sé, lo que pasa es que, es una cuestión doméstica acá en nuestro sistema. Mario, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, mirá, es un día difícil hoy, el día después, the day after. Ayer creo que se consumó en gran parte aquello que muchos anticiparon, como el caso de ustedes, por ejemplo, debo reconocerlo, y que muchos otros comenzamos a convencernos con el transcurso del tiempo, ¿no? A mí todavía me cuesta justamente lo que escuchaba recién que decía Carlos, interpretar en toda su dimensión el desprecio que hay de estas personas hacia la consideración general de los gremios, de los medios, de la ciudadanía. Ayer lo que yo sentí es que no les importa absolutamente nada. Es como oídos sordos, ir para adelante con una idea nefasta, una idea que destruye gran parte del proceso democrático paraguayo de los últimos 28 años, y para adelante los faroles y pase lo que pase, por el cola de Cuba. Eso sentí ayer, ese nivel de impunidad. Y es muy doloroso por un lado, pero también es, como sabemos, muy peligroso para todo el proceso institucional paraguayo. Creo que estamos quizá en el peor momento de toda esta larga transición o proceso post dictadura que tenemos desde el 89. Y bueno, ¿qué nos queda? Movilizarnos, trabajar. Quizás vamos a tener que afrontar una fuerte campaña por el no. En fin, eso habremos discutido alguna vez también, Enrique. Uno decía, bueno, hacer esa disputa es conceder la razón a los que atropellaron. Pero todavía estamos todos con esa confusión de un hecho consumado ayer de la manera más brutal, como no habíamos visto, creo, en ningún momento de todo el proceso post dictadura en el Paraguay.
Mario, yo te quiero hacer en público, quiero decirte en público un poquito lo que estábamos hablando ayer en privado, y porque yo creo que llegó el momento en que acá tenemos que dejar de lado un poquito, por lo menos temporalmente, ¿verdad? Mientras dure la emergencia, algunas situaciones. Entonces yo creo que vos, Mario Ferreiro, Efraín Alegre, Marito Abdo, Rafa Filisola, no sé qué otros líderes de partidos febreristas, bueno, tienen que institucionalizar, mi querido Mario, una coordinación democrática. ¿Por qué, Mario? ¿Porque estamos calientes? No. Es porque el grupo Cartes trabaja coordinado en un lugar que se llama Fundación Ñan de Paraguay. Y nosotros, los demócratas, no tenemos equivalente. En consecuencia, ellos nos sopapean cuando quieren. Porque ellos están organizados y jugando un ajedrez con 5 o 6 jugadas de anticipación. Nosotros somos reactivos, ellos son proactivos. Entonces, mi querido Mario, yo creo que la tarea revolucionaria y democrática para defender el Estado de Derecho hoy en Paraguay es hacer una mesa hoy mismo con ustedes, que son los principales líderes del campo democrático, y hacer una coordinadora de defensa de la democracia, o coordinadora de promoción de la democracia, o coordinadora democrática, o ponerle el nombre que te guste, pero a moverse ahora, ya, ¿entendés? No hay tiempo que perder, porque como podemos, como escuchaste la reflexión de Carlos, el golpe no está en detención, el golpe está en marcha, ¿entendés? O sea, la conversión del Paraguay en democracia, desde democracia a dictadura, está en marcha. Yo lo dije ayer, estamos en transición de la democracia a la dictadura, y esto es tarea nuestra detenerlo, ¿verdad?
Estoy de acuerdo contigo, estamos hablando en ese mismo sentido todos los actores, Enrique, y yo también recojo un poco dentro de esa desazón que produjo lo de ayer y que seguramente se va a ratificar con las próximas acciones de ese Parlamento B, de ese Senado B que se tardó ayer. También rescato un poco hechos recientes en la historia, inclusive latinoamericana, ¿no? El no rotundo a Pinochet cuando le preguntó al pueblo chileno.
Sí, señor.
Y el no en Bolivia, donde a pesar de todos los pronósticos, y a pesar de los logros en el ámbito social que tuvo el señor Evo Morales, la gente dijo, no, está todo muy bien, pero no podemos seguir con el mismo presidente durante 40 años. Hay ejemplos cercanos y habría que estudiarlos ya nomás. Por eso es que es importante esa conformación de lo que vos decís. Porque hay que también aprender de esa experiencia cómo lo hicieron y en base a qué criterios uniformaron su accionar para no estar en esa desventaja que vos comentás, que yo estoy totalmente de acuerdo. Acá hay lo que yo estoy persiguiendo, Enrique, Carlos y todo el equipo de la radio, lo que estoy persiguiendo es una acción muy coordinada, muy finamente coordinada, desde lo más alto de la consideración política, estratégica, hasta los ataques por Twitter, que puede ser una boludez, que sabemos todos que es un juego eso en las redes sociales, pero hasta en eso están mucho mejor organizados que nosotros, ¿no?
Totalmente.
Tienen su equipo, tienen su software, tienen sus apuntadores, quién va a apuntar contra Enrique, quién va a apuntar contra Mario, quién se va a dar a Marito, qué etapa de Crónica, qué etapa de hoy, todo está muy coordinado. Y nosotros estamos todavía como esos boxeadores que han ligado el primer par de trompadas y están groggy en el medio del ring. Yo acuerdo contigo en ese sentido, estamos hablando, pero quizás falta algo más contundente, como por ejemplo la declaración efectiva ya de una mesa, por ejemplo, pendiente a una estrategia política, electoral, si esto sería la enmienda por el no rotundo. Plantear ese desafío. Ese puede ser un camino. U otros, pero siempre en conjunción. Por separado va a ocurrir lo que ocurrió en los cuatro distritos que votaron la semana pasada. Ahí está muy claro el ejemplo, Enrique. Ahí se ve que la oposición unida hubiera ganado los cuatro distritos. Perdió los cuatro contra candidatos del presidente porque la oposición no logró coordinar acciones internamente.
Claro, ahora y ahí bueno, Mario, sobre el punto nomás, sí. Una pequeño, te interrumpo un ratito la reflexión porque en términos generales de acuerdo, pero déjame decirte lo siguiente. Yo tengo una lectura un tanto particular de lo que aconteció con esos cuatro distritos. Primero que sí, efectivamente, lo que pasó en esos cuatro retiros muestra cuál es la política de Cartes, ¿verdad? Presentar seis candidatos opositores. Entonces, su 38-35% le sirve para convertirse en presidente, número uno. Pero lo número dos, mi querido Mario, nosotros tenemos que dejar de engañarnos acá sobre que el Frente Iguazú y el UNACE son la oposición. No, ¿cierto? Son la oposición, son el oficialismo. Entonces, también tenemos que dejar de construir sobre mentiras. ¿Entendés? Yo le decía a Carlos cuando estábamos haciendo el análisis de las elecciones, acá hay 972 votos, 8% o 12%, no me acuerdo cuánto era, de UNACE en los cuatro municipios. Y no, esos votos son oficialistas. Entonces, no nos engañemos porque sobre la mentira no podemos construir instrumentos de cambio. Tenemos que bajarnos a la tierra, a tocar las cosas y trabajar sobre lo tangible. UNACE es un apéndice de Cartes y el Frente Iguazú también. En consecuencia, la construcción tiene que basarse en otras premisas.
Es muy importante esa reflexión y yo ayer, después de ocurrido lo que ocurrió en el Parlamento, me puse a pensar mucho eso. Y por eso coincido un poco con lo que escuché una vez que dijo Marito, que él decía la verdadera disputa, la verdadera elección va a ser, si se llega a ese ámbito que yo creo que se llega, el famoso referéndum, porque ahí sí va a estar bien delimitado el sector cartista, lubista, llanista y el otro sector que busca la preeminencia de la democracia en el Paraguay. Entonces, por eso, con más razón, creo que profundizamos la idea de que si se va a trabajar tiene que ser ahora y tiene que ser en torno a esa campaña. Ahí se va a definir el partido, por el no o por el sí. Y ahí sabemos muy bien quiénes están por el proyecto del sí, más allá de las denominaciones partidarias que tengan.
No, acá, Mario, sí. Perdóname, yo termino con esto porque mis compañeros están ansiosos por preguntarte también, acá Gladys y Carlos. Mira, tengo que decir esto porque Mina, el lunes, le dijo a Camila, así, o sea, yo le quiero a Mina y le voy a seguir queriendo siempre, pero creo que en este tema está equivocada porque ella le dijo a Camilo, yo no creo que el luismo sea cartismo, por favor. Esta diferenciación entre luguismo y anismo, ¿no? Estos son todos empleados de Horacio Cartes. Punto. Una primera cuestión. Y segunda cuestión, Mario, antes de olvidarme nomás, estoy totalmente de acuerdo, trabajemos ya por eso del referéndum, pero también acá hay que hacer acciones judiciales que no permitan que se quede un precedente de impunidad para los golpistas de ayer. Entonces, a procesarlo a Julio César Velázquez por usurpación, a procesar a los 25 senadores por golpista y a procesar a Horacio Cartes y a Fernando Lugo también por golpista, porque Horacio Cartes sacó matones ayer a la calle. Entonces, hey señor, proceso penal. No importa, no va a pasar ahora. Ahora ya sabemos dónde está el fiscal y qué sé yo. Eso no importa, pero vos no dejás el precedente de que eso... Entonces, señor, hagamos eso, hagamos el referéndum, vayamos a luchar eso, pero también dejemos sentado por formalizaciones judiciales que estos son unos delincuentes. Eso nomás.
Bueno, Carlos, perdón, Enrique, acá está bien. Este es un camino que creo que ayer inclusive también se anunció desde ciertos sectores de la oposición en el Parlamento, incluyendo Colorado Año PT. Ahora, yo también quiero recordar un poco que hace 15 días, saliendo de la reunión de nuestro equipo, el PRS, después fue titular al día siguiente en algunos diarios, yo ya advertí que será imposible acompañar a aquellos sectores, entre comillas, opositores, que sin embargo se presten a la jugada de la enmienda. Eso ya advertimos. ¿Por qué, Enrique? Porque mañana nos van a venir con el cuento de que perdieron por nuestra culpa y que nosotros fuimos los entrevistas porque supuestamente no acompañamos la opción que tenía más posibilidades de... ¿Te das cuenta lo perverso que es? Entonces nosotros ya hace 15 días que quedó bien expresado en los documentos que se presentaron y sobre todo en la prensa, es que no vamos a acompañar. ¿Y por qué dijimos esto, Enrique? Porque también se generan esa cuestión muy paraguaya de esa expectativa. ¿Y por qué no nos vamos nomás? Porque por ahí podemos ligar algún soquete si nos vamos detrás del proyecto este loco de reelección del Frente Guasú y nos metemos todos detrás en el gobierno de alguna forma, o en alguna institución, algún ente. No, señores, nosotros a todos nuestros equipos, movimiento y partido, le dijimos, señores, nosotros nos vamos a acompañar. Y lo dijimos hace 15 días, no hoy, que ya está por salir la enmienda. Lo dijimos hace 15 días claramente y lo sostuvimos en todo este proceso. Eso es muy importante para terminar, nomás de refrendar lo que decías también vos, en el sentido de un orden muy claro. Esa jugada tiene tres componentes que están absolutamente coordinados. Esa jugada de ayer y la que seguramente ocurrirá en las próximas horas, no es una casualidad, no es una generación espontánea de la política paraguaya. Es un proceso que fue trabajado entre cuatro paredes durante largos meses y que ahora se está cristalizando. Y con eso no vamos a negociar, no vamos a participar, no vamos a ser parte de esa historia en ningún caso, estimado Enrique.
Correctísimo, Mario. Lo que yo quería insistir un poquito en el próximo paso. Ya creo que adelantaste en parte lo que debería hacerse la mesa democrática para hacer campaña por el no en el referéndum. Creo que por otro lado está planteado por los senadores una denuncia penal y también me parece importante recordar esta posición política, no alianza con los golpistas, como sea. Esto en 5 meses, en 6 meses, en 2 meses, en 2 semanas. Esto es importante recordarlo porque, como dice la famosa frase, quien avisa no traiciona, ¿verdad? Entonces, en definitiva, exacto, creo que ustedes están haciendo bien al comunicar que no va a haber ningún acuerdo con los que están detrás del golpe. Pero, Mario, ¿cuál crees que tiene que ser la acción inmediata que ahora tienen que emprender todos los sectores democráticos? Con el PLRA, con el PRF, con todos los movimientos y partidos políticos que ustedes están, digamos, trabajando.
Mira, yo creo que ya hay un camino trazado, sobre todo en los sectores de la oposición, y a nivel parlamentario hay una fluida relación con el movimiento Colorado Año PT. Pero creo que eso último hay que cristalizarlo mejor, una mesa tipo acuerdo nacional, ¿no? Explotar un poco donde estaban de acuerdo los colorados democráticos, los mapocos, ustedes se acordarán, sobre todo Enrique, que es contemporáneo mío.
Sí, señor.
Hay que reformular algo parecido, porque ayer, por ejemplo, estuvo muy bien, espontáneo, jugaba Brasil-Paraguay, y de todas maneras se juntó la gente, se hizo el acto. Había representantes de Colorado PT, como el caso de concejal Julio Guillón, por ejemplo, que fue a saludar, pero me parece que falta consolidar mejor ese frente democrático, que después podrá hasta diputar, inclusive, ¿no? El poder, como es legítimo, pero que en este momento debería estar juntos, sobre todo para reaccionar concretamente con lo ocurrido ayer y también en una eventual campaña por el no. Eso es lo más urgente y bueno, yo estoy trabajando sobre eso con mi equipo, con Adolfo Ferreiro, con todo el equipo también de nos rodea en la concertación que formamos para el 15 de diciembre del 2015 y que reactivamos. Y bueno, vamos a trabajar un poco con PLRA y con otros sectores, pero creo que es fundamental añadir a ello un contacto más directo con el equipo de Mario Abloh.
100% sí, de acuerdo.
Hay que hacer un
contacto. Pero 1000% de acuerdo. No sé cómo te explico, 1000000% de acuerdo.
Lo que yo creo que, Mario, también tenemos que estar muy atentos porque, como te estaba diciendo, Enrique, para reforzar nomás, hay una intención de separar, de dividir, de generar división dentro de la oposición, porque dividiendo él gana, me refiero a Horacio Cartes. Entonces creo que va a haber miles de distractores, motivos de que se generen dentro del grupo para que ustedes se peleen, para que ustedes se discutan. Creo que hay que estar muy atentos a eso, porque ellos juegan a eso, a generar conflicto entre ustedes.
Bueno, eso ya seguramente va a formar parte del trabajo inmediato, que habrá comenzado incluso simultáneamente con las acciones de ayer. Pero yo veo mucha consolidación. ¿Sabes qué pasa? También lo que percibí ayer en la calle y lo que se percibía en todos los niveles, la gente tiene la perfecta noción de que se les pasó por encima. Acá hubo un desrespeto absoluto al sentimiento ciudadano. No hubo ni siquiera la previsión o por lo menos la vergüenza de decir, mira que yo documentadamente dije lo contrario hace 3 meses, no le importó nada. Están grabados, están registrados con sus opiniones del 25 de agosto, están todos los tweets, están todos los posteos que nos pusieron a nosotros como entreguistas porque nos unimos a TLRA para ganar Asunción. Por Dios, dijeron nosotros golpistas, entregadores, de todo, y eso está registrado, ni siquiera es que se dice nomás y parece que dijo eso Aníbal Carrillo, parece que eso dijo Mercedes, no, está todo registrado, está documentado. La era digital tiene esa virtud y no le importó nada. Igual atropellaban todo, igual hicieron esas fotos grotescas, levantando las manos, o sea, no les calienta nada. Bueno, ante eso hay que tener mucha capacidad de organización para responder con argumentos sólidos y derrotarlos en el campo democrático.
Justamente, intendente, yo le iba a consultar sobre la temperatura del ambiente social en este momento, pero más allá de lo que se percibe en Asunción y área metropolitana, yo coincido en eso de que la gente sabe y se siente en este momento que fue pisoteada en sus derechos, pero eso a nivel de Asunción puedo sentir y área metropolitana. No sé cómo se está viviendo, honestamente desconozco completamente en el interior. La gente conoce las consecuencias de esto. Los indecisos, por ejemplo, van a ser fácilmente comprables ante la eventual consulta. Es decir, ¿qué es lo que puede pasar después a nivel nacional, esta temperatura, como ustedes lo ven?
Y ahí es donde hay que hacer un trabajo clave, político, serio, organizado, como decía Enrique antes, si ellos tienen 20 expertos, hay que tener por lo menos 2, pero responder con la calidad de la política que respeta a la gente y le explica a la gente en una compañía, en un bañado o en un centro de ingenieros por qué esto está mal. Ese es el gran trabajo. Yo a veces siento cuando dicen, che, pero la gente está viendo el partido y no viene. La gente está muy agotada, la gente viene para la cuota del colegio de sus hijos, la gente tiene que irse a las 4 de la mañana para tener un turno en IPS. Entonces nos pidamos que además ellos soporten toda la carga.
Claro.
De repeler este avance autocrático.
Por fin, ¿no? Alguien que tiene clara la película, 100% de acuerdo.
Yo, en ese sentido, siento a veces cuando me dicen, che, la gente, no, la gente hace lo que tiene que hacer, se va, vota, cambia las cosas, intenta, así se ganó Asunción, así se ganó Encarnación, así se produjo en 2008 el cambio, pero no le fijamos más que eso, el resto tenemos que hacer nosotros, los que estamos ostentando algún tipo de responsabilidad política, y trabajar intensamente para unir fuerzas y explicarle a toda la ciudadanía lo que se viene. Lo que se viene es una dictadura. Entonces, ahí va a medirse también la capacidad que tengamos o no, y ahí se va a medir el resultado exitoso o el fracaso de esta generación que representamos, ¿no? Yo tengo mucha autocrítica en ese sentido y estoy dispuesto a trabajar también en ese sentido para revertir esa pésima imagen que tiene la gestión política en Paraguay. Creo que puede ser una gran oportunidad, eso también, ¿no? Puede ser esto, el renacimiento de una política de un lugar incómodo, pero desafiante y, ¿por qué no?, revolucionario.
Mario, abrazo, fuerza será. No, hay que descansar y hablana. Mario, yo creo que, ¿sabes qué? ¿Me permitís una pequeña cuestión doméstica? Yo estoy tengo un poco de miedo que haya una especie de un poquito de celos, ¿verdad? En, en, en los más importantes dirigentes del campo democrático. Y es, yo creo que este es el momento de dejar eso de lado un rato, ¿verdad? Después vamos a competir entre nosotros y no hay problema. Pero ahora mismo la República y la democracia exigen una mesa común, donde las cosas se decían en común y con el único interés de restablecer el Estado de Derecho.
Así tiene que ser, y en eso estamos trabajando, Enrique. Vamos a hablarnos mucho todavía en todos estos meses.
Abrazo, Mario. Gracias.
Hasta luego.
Mario Ferreiro, intendente de Asunción.
7:53 PM.